Este es el podcast de Shakti Villavicencio y el día de hoy hablaremos acerca de uno de los principales exponentes de la psicología cognitiva, Jerome Bruner. Pero antes, iniciaremos con un poco de contexto acerca de la vida de Bruner para después pasar a su proceso de categorización y a las demás teorías que a lo largo de su vida fue creando. Bueno, Bruner fue un psicólogo estadounidense y destacado protagonista de la llamada revolución cognitiva. A sus 22 años se graduó en psicología en la Universidad de Duke y en el año 1941 consiguió el título de doctor con una tesis dedicada al estudio de las emisiones radiofónicas de propaganda de los países implicados en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como psicólogo en investigación de propaganda y actitudes populares en el cuartel general de Eisenhower en Francia. Luego, entre los años de 1952 y 1972, ejerció como profesor en Harvard y fue en ese entonces cuando desarrolló la famosa teoría de aprendizaje por conocimiento, en la que describe el proceso de aprender. Esta teoría tiene la característica principal de que promueve que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismo, pero ya hablaremos más adelante acerca de esta teoría. En 1956 publica A Study of Thinking, en donde estudia cómo la inteligencia humana busca clasificar su entorno en clases significativas de hechos, tratando cosas distintas como equivalentes. Esto es conocido como el proceso de categorización o conceptualización. A partir de aquí nos vamos a enfocar en explicar su teoría cognitiva de la categorización. Para Bruner, uno de los elementos principales a la hora de conocer es la participación activa del sujeto que aprende. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solo se trata de que el individuo tome la información del exterior así sin más, sino que para que ésta se transforme en conocimiento, ésta debe de ser procesada y trabajada, y además el sujeto debe de darle sentido a esta información que está recibiendo. Según esta teoría, en el proceso de conocer y aprender, el ser humano intenta categorizar los sucesos y elementos de la realidad en conjunto de ítems equivalentes. El proceso denominado como categorización, la información recibida del exterior es trabajada en forma activa, siendo codificada y clasificada con una serie de etiquetas o categorías. Esto con el fin de poder posibilitar la comprensión de la realidad. Esta categorización permite la formación de conceptos y la capacidad de hacer inferencias y tomar decisiones, y es a partir de esta categorización que nosotros los humanos somos capaces de generar este conocimiento. Estas categorizaciones tienen la ventaja de que no permanecen siempre estables, sino que tienen la capacidad de ir variando a partir de la experiencia y el desarrollo con el ambiente que vaya teniendo el individuo. Según Bruner, el aprendizaje se basa en la categorización o procesos mediante los cuales simplificamos la interacción con la realidad, a partir de la agrupación de objetos, sucesos o conceptos. Por ejemplo, sabemos que el perro y el gato son animales y que la flauta y la guitarra son instrumentos musicales. El aprendiz construye conocimientos según sus propias categorías, que se van modificando a partir de su interacción con el ambiente. Es lo que decía hace un momento, que estas categorizaciones van variando a partir de las experiencias y el desarrollo con el entorno y las personas que el individuo vaya teniendo a lo largo de su vida. Y es por todo esto que se considera que el aprendizaje es un proceso activo de asociación, construcción y representación. En esto se distinguen tres modos, mediante los cuales el ser humano vuelve a representar la realidad. Estos modos no son excluyentes entre sí. Esto quiere decir que se pueden aplicar varios a la vez para facilitar el aprendizaje. Estos modos son el modo en activo, el modo icónico y el modo simbólico. En el modo en activo es en donde se representa una determinada cosa mediante la reacción inmediata de ella. Por ejemplo, tú representas una bici al momento en el que la montas. Luego tenemos el modo icónico, en donde se utilizan imágenes o esquemas para representar. Por ejemplo, un dibujo puede representar a esta bici de la que estamos hablando. Este modo es posible cuando la criatura se encuentra en el periodo preoperatorio, o sea, entre los 3 y 5 años. Luego pasamos al modo simbólico. Aquí se representa una cosa mediante un símbolo arbitrario. Por ejemplo, representamos a esa misma bicicleta, pero ahora con la palabra bicicleta. Se considera que este modo requiere un nivel de desarrollo intelectual mayor que los modos anteriores, ya que se requiere tener capacidad de abstracción y reconocimiento de símbolos y su significado. Este modo es posible alrededor de los 6 años, ya que a esta edad los niños ya son capaces de utilizar ideas abstractas, símbolos lingüísticos y lógicos para entender y representar su realidad. Luego pasamos al aprendizaje por descubrimiento del que les hablaba al principio del podcast. Aquí el instructor o profesor, como le quieran llamar, debe motivar a los estudiantes para que sean ellos mismos los que descubran las relaciones entre conceptos y construyan conocimientos. Aquí Brunner consideraba que los estudiantes debían aprender a través de un descubrimiento guiado que después diera lugar a una exploración motivada por la curiosidad. En este aprendizaje por descubrimiento, la labor del profesor no es explicar los contenidos así acabados con un principio y un final muy claros, sino que debe proporcionar el material adecuado para poder estimular a sus alumnos mediante estrategias de observación, comparación de análisis de semejanzas y diferencias, etc. El objetivo final del aprendizaje por descubrimiento es que los alumnos lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. De hecho, el material proporcionado por el profesor constituye lo que Brunner denomina andamiaje. Esto nos lleva a hablar acerca de qué es el andamiaje. Para Brunner, el aprendizaje o proceso mediante el cual obtenemos conocimiento se ha de facilitar mediante la dotación de ayudas externas. Estas ayudas han de ser otorgadas de manera graduada, proporcionando un gran nivel de ayuda al principio y después, con el progresivo dominio por parte del aprendiz, estas ayudas se vayan retirando, dándole cada vez mayor autonomía al individuo. Por ejemplo, un sujeto X va a su prueba de manejo y el instructor, al momento de que el individuo está en su prueba de manejo, este está muy nervioso, no sabe qué hacer, entonces el instructor se da cuenta y lo que hace es que empieza a darle pequeñas ayudas, ya sea verbales o físicas, para que el aprendiz vaya aprendiendo a usar el instrumento correctamente. En este caso el instrumento es el carro. Entonces, a medida que la persona va siendo más competente al monitor, o sea, va siendo más competente al momento de manejar, gracias a las ayudas que le está aplicando el examen le vaya dando, es que aprendiz va tomando todas esas ayudas y las va aplicando a la hora de manejar. Esto para que al final pueda realizar la tarea o el test, en este caso, de manera autónoma. Luego pasamos a lo que es la educación. La educación no es más ni menos que un cosmos en donde se comprende, explica y predice la conducta de los objetos y las interacciones, deseos y creencias de los sujetos. Esto quiere decir que el aprendizaje es un espacio construido gracias a las historias, relatos y narraciones que nos permiten dar sentido y significado a la realidad y a nosotros en ella. También con esto podemos llegar a que nosotros tenemos identidad gracias a que podemos fabricar historias y narraciones acerca de nosotros mismos y acerca de lo que ocurre en nuestro entorno. La educación es la encargada de construir nuestras vidas enseñando nuestro pasado con la historia, nuestro presente con las ciencias sociales y todo lo que es posible con la literatura y el arte. Y el mejor modo de mostrar esta filosofía de la educación es recurriendo a la enseñanza recíproca, desarrollada por Anne Brown. En este modo de enseñanza se trata de enseñar y aprender compartiendo, haciendo cosas conjuntamente mediante comunidades de aprendizaje implicadas en la resolución de problemas. Anne Brown es famosa en Estados Unidos por el éxito mostrado en su proyecto de Oakland, en donde integra a una comunidad de aprendices, donde frente a un determinado problema, por ejemplo el cambio climático, deben plantear soluciones. Los alumnos generan sus propias hipótesis y sus propias explicaciones y Las negocian con sus compañeros a través de la combinación de trabajo individual y trabajo cooperativo. Incluso los alumnos toman el rol de maestro y ofrecen conocimientos a sus compañeros. El objetivo de todo esto es construir conocimientos a partir de la discusión del grupo y la ayuda mutua entre profesores y alumnos. Brunner decía que lo interesante de toda ex esta experiencia de Oakland es que permitían captar la naturaleza íntima de la enseñanza y el aprendizaje escolar. Con esto quería decir que no solo se trataba de centrarse exclusivamente en los resultados que los alumnos obtuvieran, sino en cómo saben lo que conocen, o dicho en las propias palabras de Brunner, decía que estos alumnos de Oakland aprendieron mucho más que la forma de pensar sobre un entorno. Aprendieron formas capacitadoras de usar la mente, incluyendo cómo usar la tecnología para extender sus capacidades. Aprendieron a controlar la propia actividad mental, reflexionar sobre lo que sabían, compartir los recursos de las personas implicadas y dar vida a una forma negociada e institucionalizada. Además, aprendieron a reflexionar sobre lo que sabían y hacerse con un somero esquema para enseñarlo a otros y para usarlo en ellos mismos. Y adquirieron una idea viva de lo que puede ser una cultura de aprendizaje. Él decía que por supuesto que el rendimiento mejoró entre esos alumnos, pero pues cómo no iba a hacerlo. La verdad yo creo que esa manera de aprendizaje es, yo creo, la que deberían de aplicar en muchos lugares, porque no solo te centras en que, ay, ya saqué 10, ay, saqué 9, saqué 8. No, o sea, realmente entiendes la información que te está haciendo, que estás recibiendo, y además esa información la utilizas para enseñar a los otros y realmente la aplicas a tu vida. No solo recibes esa información para pasar un examen y recibir una calificación, sino que lo integras a tu vida diaria. Bueno, con esto cerramos lo que es las teorías de Brunner y me gustaría cerrar con una frase que Brunner decía. Él decía que el objetivo de la educación consiste en ayudarnos a encontrar nuestro camino dentro de nuestra cultura, a comprenderla en sus complejidades y contradicciones. No solo de pan vive el hombre, decía él, ni de matemáticas, ni de ciencias, y ni de las nuevas tecnologías de la información. La tarea central es crear un mundo que dé significado a nuestras vidas, a nuestros actos y a nuestras relaciones. Bueno, con esa frase cerramos el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast.